Evangelio de San Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. En los primeros capítulos de la Biblia, en el paraíso, el hombre tenía su Dios presente. Se pudo hablar con Dios y sentir su presencia. Gran parte del paraíso era esta unión y comunión con el Padre. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Una vez pecando, esa relación santa estaba cortada. De hecho, estaban echados de ahí y la entrada estaba bloqueada. Al fin del capítulo 3, en 3:23 de Génesis dice, y sacó Jehová del huerto de Edén para que librase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, que son ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El paraíso, la unión y comunión tan cerca de Dios, estaba bloqueada. Y con una espada encendida. Pero esto no iba a estar para siempre, como veremos en el capítulo de hoy. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Era con Dios, perdón. Y el Verbo era Dios. Aún en Génesis se hablaban de Dios como una pluralidad. En Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hago al hombre. No, hagamos al hombre. A nuestra imagen. Estamos creados en la imagen de Dios, pero dice a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que desde el principio, elementos de la Trinidad estaban revelados. Dos. Este era en el principio con Dios. Estaba con Dios, pero era Dios. Es un misterio profundo. Pero en otras partes de las Escrituras, Cristo lleva este nombre, Verbo de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 19:13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan no empieza su evangelio hablando de Abraham y su descendencia como hizo Mateo. Tampoco va a hablar del pesebre como otros. Este evangelio vino más tarde que los otros, y antes que nada su propósito era establecer para siempre la identidad verdadera de Cristo. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo estaba presente en la creación, participando en todo, por lo tanto es dueño de todo. Y tiene la autoridad de establecer las reglas de la moralidad. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cada hombre, aún el más vil, sabe que Dios existe. Aún los ateos, en el fondo, no son ateos, sino que conocen a Dios y tienen una conciencia. Y aunque sus conciencias pueden estar bien dañadas, quemadas, en el fondo pueden distinguir entre lo bueno y lo malo hasta que sean completamente entregados a la mente reprobada. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero toda la capacidad de razonar vino como regalo de Cristo. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aún antes de la llegada de Cristo, su luz estaba brillando aquí. Y estudiando con cuidado las Escrituras, verás que Moisés tenía contacto con Cristo. Dice esto en el libro de Hebreos y también en 1 de Corintios, pero no voy a ir ahora a los detalles. La luz de Dios estaba presente, brillando por medio de su pueblo. Pero el mundo siempre estaba en su contra. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora va a hablar un poco de Juan Bautista. Porque conforme a las profecías, uno iba a venir antes del Mesías. El Mesías es Cristo. Quiere decir el ungido. Pero iba a venir para preparar el camino. Y Cristo iba a cumplir todo, todas las profecías con una perfección absoluta. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Cristo hablando de Juan en el Testamento Antiguo. Y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchos estaban esperando su llegada. Es como que se sabían que ya era el tiempo. Pero los líderes no esperaban un humilde, un pobre, uno que iba a librarlos de sus pecados, sino que deseaba uno para librarlos de los romanos. 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aunque Juan Bautista no hizo milagros, era sumamente poderoso. Y la gente tenía que entender que él no era Cristo, sino el mensajero. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice todo hombre porque Cristo no vino para solamente iluminar a los judíos. La palabra de Dios ya iba a extender a todas partes del mundo y la mayoría de los judíos iban a rechazarla. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. No lo conoció, perdón. Como Dios estaba en el paraíso, aunque era el creador del paraíso, con la venida de Cristo, Dios estaba en el mundo, hablando otra vez con la gente, aunque era el creador del mundo. 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La mayoría de los judíos eran ya bien lejos de Dios, con sus tradiciones y sus engaños. Tanto que cuando Dios apareció a ellos en forma de Cristo, estaba rechazado. Pero vimos esta queja hasta en el principio de Isaías. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ojalá no es tu caso en esta mañana. De otra manera, quiero orar para ti cerrando el servicio. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y tenemos que pasar un poco de tiempo con esto. Este evangelio, viniendo más tarde, su autor deseaba corregir unos errores que estaban presentes y hasta ahora existan. Antes que nada, es claro que no todos son hijos de Dios automáticamente. Eso es un mito muy común en las sectas y hasta ha entrado en partes de la iglesia cristiana. Pero Juan hablará de esto en una de sus cartas más tarde, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, ese es un error. El concepto de que todos son automáticamente hijos de Dios. Otro error era que por ser de la sangre de Abraham estaban bien. Pero no es cierto. Muchos que descendían de Abraham ya eran corruptos. Otra vez el texto, 12:13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan vio muchos errores llegando aún en el primer siglo. Cuando dice aquí que le recibieron, quiere decir que los que le recibieron como su Señor, y no solamente como su amigo o su Salvador. Y cuando habla de la voluntad de la carne o del varón, eso era para corregir otro gran error que aún existe en la iglesia ahora. Muchos creen y hasta enseñan que si tú decides para Cristo, con tu decisión humana, entonces eres salvo. O que si tú respondes emocionalmente a una campaña evangelística, entonces jamás debes de dudar tu salvación. Hay muchas madres cristianas que desean sentirse seguras porque su hijo tomaba tal decisión, tal vez hace muchos años en un campamento, aunque nada ha cambiado en su vida. La realidad es que uno tiene que nacer de nuevo, como veremos en el capítulo 3. Uno tiene que estar transformado por el poder del Espíritu Santo. Primero de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto puede pasar sentado en un servicio escuchando. Para que seamos primicia de su criatura, de sus criaturas. O como citamos muchas veces en esta iglesia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, te puedes encontrar millones de jóvenes en este país que supuestamente han hecho decisiones para Cristo, pero sus vidas dan evidencias de que pertenecen aún al diablo. Y sus madres, en vez de agarrar una falsa esperanza por una decisión en el pasado, deben de estar muy fervientes en oración por un cambio verdadero. Continuando con el texto 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como en el paraíso, cuando Cristo vino, su gloria era evidente. Aunque no vino con toda la exaltación de un gran rey, vino como un humilde, aquí para servir, como dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En todo Juan Bautista va a proclamar la superioridad de Cristo. Hasta los discípulos de Juan serán entregados a Cristo. Porque Juan solamente vino para preparar el camino. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solamente tenían que proclamar que Cristo era superior de Juan, sino que Cristo era superior de Moisés. En la ley de Moisés se pudiera ver algo de la gracia de Dios, pero todo vino en sombras y en tipos. Con Cristo la realidad, la verdad del asunto era ya ahora clara. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sobre este punto hay a veces confusión. Muchos en el Testamento Antiguo sentían temor por haber visto el ángel de Dios. Dijeron, vamos a morir, hemos visto la cara de Dios. O dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Aun cuando Dios pasaba a él, en Éxodo 33:23 dice, después apartaré, Dios hablando, mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y en Hebreo dice que Moisés vio lo invisible. Era una manera metafórica de hablar. Hebreos 11:27. Por la fe dejó Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es como una paradoja. Estaba viendo lo invisible. Pero el punto aquí en este capítulo es que si quieres ver a Dios, mira a Cristo. Y no a un dibujo vergonzoso de un hombre de pelo largo, sino míralo en su palabra, como estamos tratando de hacer hoy día. 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan Bautista era muy popular. Y los fariseos deseaban entender lo que estaba haciendo, tal vez para controlarlo, pero lo hicieron con cuidado, porque todo el mundo amaba y respetaba a Juan. Pero Juan fue muy claro que no era el Mesías. 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Sobre esto también hay confusión a veces. Los judíos esperaban al Elías actual, o como una reencarnación de Elías. Pero Juan Bautista vino en el espíritu de Elías. Es diferente. Como será revelado en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No era actualmente Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo buen dispuesto. Estaba llamando a la gente al arrepentimiento para que se recibiesen a Cristo como Señor. 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Deseaban saber, no para poner su fe en lo que estaba pasando, sino para dar respuesta a los fariseos corruptos. 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Se cita esto para decir que él solamente vino para proclamar la venida de Cristo. Y nada más. Ni hizo un milagro. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y esto era su postura siempre. Para mantener su poder sobre el pueblo, preguntaban muchos, y lo van a ver en los evangelios, ¿qué haces? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Que no estaban protegiendo al pueblo, sino que estaban protegiendo su monopolio sobre los diezmos. Y puedes ver cosas semejantes aún en nuestros tiempos. 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan era siempre fiel, exaltando a Cristo, y no a sí mismo. Y ojalá nosotros, especialmente todos en el liderazgo, podemos aprender la misma humildad. Dirá en este mismo libro, en el capítulo 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan no era celoso de su propio ministerio, sino que vino para proclamar a Cristo. Y sus propios discípulos serán entregados a Cristo. Lo llama Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, porque esto era el asunto más importante que tenían que entender de Cristo. El Cordero era común en los sacrificios de los judíos, pero todos los corderos sacrificados por todos los siglos simplemente apuntaban a este gran sacrificio. Como dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es un verso que prefieren no leer en muchas sinagogas de los judíos modernos, porque pensando en esto, muchos judíos vienen a la fe en Cristo. Y vamos a saltar por esto. 31. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan realmente no entendía cómo su primo actualmente era Dios en carne, aunque se saltaba en el vientre de su madre, pero no entendía todos los detalles. Dice esto para mostrar que no había ningún complot de engaño entre los dos, sino que Juan ejercitaba su ministerio con integridad. 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La paloma era símbolo del Espíritu Santo, como más tarde será presentado como lengua de fuego, pero la paloma es una expresión de paz y de suavidad. No es un animal agresivo ni salvaje. Después del diluvio de Noé, dice en Génesis 8:11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Después de descargar su gran ira sobre la tierra, Dios mandaba la paloma como símbolo de paz. 34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, ¡he aquí el Cordero de Dios! Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora se puede ver el Bautista literalmente dando sus discípulos a Cristo. El ministerio de Juan Bautista estaba llegando a su fin. Y la iglesia que iba a transformar este mundo estaba empezando. 38. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, es una palabra de respeto. ¿Dónde moras? Que estos ni conocieron a Cristo, pero sabían que Cristo era su futuro. Y eran jóvenes, no sabían qué decir. Cristo hablaba con ellos amigablemente. Ellos preguntaban a dónde moraba para tal vez pasar tiempo con él, si él tenía tiempo. 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Hermanos, esto es el mero, mero principio de la iglesia. Y Juan Bautista, como profeta del Testamento Antiguo, daba a sus discípulos a Cristo, que estaba abriendo el cielo a una nueva época. Como en el paraíso, la gente estaba morando con Dios. 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Cristo. Uno de esos discípulos de Juan era el hermano de Pedro. Pero conociendo a Cristo, no se pudo quedarse en silencio. ¿Y tu hermano, hermana, tienes el mismo entusiasmo? 21. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Mesías de que esperaban tantos siglos. Ya estaba. Los líderes de la religión ni tenían concepto de lo que estaba pasando, pero unos jóvenes estaban ahí participando. Y Pedro sería un nuevo líder de un nuevo movimiento. 42. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cristo lo conoció porque tiene todo conocimiento. En un toque de cariño, Cristo le dio un nuevo nombre, como que ahora era parte de algo diferente. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígame. Y posiblemente Dios está diciendo esto a alguien aquí en esta mañana: sígame. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Cristo estaba llamando jóvenes, hombres llenos de vida y de energía. Y siguiendo al Mesías estaban llenos de entusiasmo, sabían que estaban en algo muy importante. 45. Felipe halló a Natanael y dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, como muchos nuevos cristianos, tenía errores en su mensaje, pero era sincero. Cristo no era realmente hijo de José, sino que fue nacido de una virgen. Tampoco era de Nazaret, sino que fue nacido en Belén, conforme a los profetas. Pero aunque ese nuevo cristiano era un poco ignorante, Dios iba a bendecir su evangelismo por su fe y por su amor. 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ahora bien, Natanael no era tan ignorante. Natanael ha estudiado las cosas, ha meditado en cosas, y sabía que el Mesías iba a venir de Belén. Desafortunadamente, la primera impresión de Cristo para Natanael era negativa. ¿De Nazaret? Pero Felipe no iba a discutir con él. Es que el asunto era demasiado importante. Solamente le invitó diciendo: ven y ve. Y hay algo de aprender en esto. Para traer gente a Cristo, no sirve decir a la persona que te vayas a la iglesia de una vez. No, es mejor decir, ven, ven conmigo. Voy a compartir algo de mi tiempo, de mi vida contigo. Eso es muchísimo más eficaz. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La primera impresión que Natanael tenía de Cristo era negativa. Pero la primera impresión que Cristo tenía de Natanael era muy positiva. Durante una época en que muchos judíos no eran ni israelitas de veras, por su corrupción, por sus engaños, este joven era auténtico y Cristo lo sabía. Y desde el principio Cristo hablaba bien de él, como del Salmo 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y tu hermano, hermana? 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. A lo mejor debajo de la higuera estaba meditando en algo. Cristo estaba observando a ese joven antes de que se llegaba, porque Cristo estaba llamándole. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora el asunto de venir de Nazaret ni existía, sino que el joven se llenaba de entusiasmo divino. Últimos versos, 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mejores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de que aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suban y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Cristo juraba cuando dijo de cierto, por primera vez en esta carta, en este libro. Estaba diciendo, si tú piensas que viéndote debajo de la higuera era algo, amigo, hermano, tú no has visto nada ahora, sino que vas a ver muchísimo más. Ahora que el cielo estaba abriéndose otra vez al mundo. Concluyendo, empecé hablando de la manera en que Adán y Eva estaban excluidos de la presencia de Dios y su regreso estaba bloqueado. Pero en este capítulo hemos visto cómo el cielo, el paraíso otra vez estaba abriendo a todos los que pueden creer y venir a Cristo. Y si tú crees que el Señor ahora te está llamando por primera vez, por su palabra y por su espíritu, para formar parte de este movimiento global, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. ¿Quién sabe? Tal vez tú serás uno de los que se bautizan en el día de la Pascua, empezando ese gran año con gozo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro. Está lleno de detalles, de cosas básicas y de cosas profundas. Ayúdanos, Señor, a crecer mucho estudiando ese libro de San Juan. Guíanos, Señor. Y si hay alguien aquí que tiene que realmente empezar de nuevo, pon en su corazón el deseo, Señor, de venir a ti como estos jóvenes que estaban llenos de entusiasmo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.